más allá de que vos y yo somos jóvenes, pero ya nos vamos a cuidar.
Claro.
Y a mí me preocupa que un día, a ver, más allá de que uno cobre o no cobre de la provincia, a mí me preocupa porque, fíjate vos que en este momento la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos tiene un universo de 50.383 beneficiarios. Estos 56 beneficiarios demandan un pago de jubilaciones y pensiones por mes de 1.100.000 pesos. En este momento, la relación de la cantidad de activos por cada pasivo en la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos es de 2 a 1. O sea, dos activos por cada pasivo. En realidad, lo óptimo sería tres activos y medio o cuatro por cada jubilado. Estamos exactamente en la mitad. Daniel Díaz, quien hace mucho tiempo y es probablemente, hay que reconocer que Daniel Díaz es seguramente uno de los más preparados en temas previsionales en el país, mirá lo que te digo. El presidente de la Caja de Jubilaciones en la provincia de Entre Ríos es uno de los funcionarios más preparados en cuestiones de jubilaciones y previsionales en el país. Porque él desde hace mucho tiempo viene trabajando leyes. Por ejemplo, en 1998, Daniel Díaz fue el autor del primer proyecto de la reforma de la ley 8.732, que ya en aquel momento, en 1998, recomendaba una revisión de las leyes previsionales de la República Argentina, incluida la provincia de Entre Ríos. Uno de los temas que hoy son preocupantes dentro de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos, recordemos que todos los empleados estatales que cobran como activos del Estado provincial se jubilan desde la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos, que es quien se va a hacer cargo de ellos cuando accedan al beneficio de la jubilación. Uno de los temas que se están hablando hoy es, por ejemplo, un problema que hubo y que hay, porque uno dice, bueno, pero ¿y si es 2-1, a qué hacen falta más activos por cada pasivo?
Claro.
En realidad el problema es diferente. El problema es diferente, porque cuando vos haces la estadística de cuántos activos hay por cada pasivo, lo haces en base a los montos de dinero, no necesariamente a la cantidad de gente que aporta.
Bien.
Entonces, vos podés tener una muy buena cantidad de gente que aporta, pero si las jubilaciones que pagás son enormes, cuantiosas y millonarias, la relación estadística se achica, obviamente. No es lo mismo que vos pagues jubilaciones de 1.000 pesos a que vos pagues jubilaciones de 100.000 pesos. Uno de los problemas que dice Daniel Elías que en algún momento pasó y hoy son un problema porque no termina de cerrarse, es que en algún momento 2.000 docentes nacionales fueron transferidos a la Caja de Jubilaciones. Y esos 2.000 docentes nacionales que fueron transferidos a la Caja de Jubilaciones fueron jubilados con menos de 10 años de aporte en la provincia. Esto no es, para que la gente entienda, esto no es matemático, no es que pagan cuatro y se le pagan cuatro activos, aportan cuatro activos y se le paga uno, no. El tema aquí es que hay que hacer una previsión, es decir, el dinero que hoy aporta Mónica Leiva, Johnny Villarroel, hay que cuidarlo, trabajarlo y producirlo de tal manera que ese dinero que aportaron Mónica Leiva y Johnny Villarroel, dentro de 10, 15 o 20 años, tengan Mónica Leiva y Johnny Villarroel parte del dinero que aportaron. Porque si no, es un simple cambio de caja, saco de aquí y pongo allá. Entonces, hoy, por ejemplo, hay cajas de jubilaciones municipales en las provincias de Entre Ríos cuyos trabajos de consultoría van de que no deberían tener ningún inconveniente en los próximos 100 años. Fíjate lo que estamos hablando. La Caja de Jubilaciones Municipal de la Ciudad de Nueva York tiene un trabajo de consultoría hecho que le ha dado como resultado que en los próximos 100 años no hay problemas para pagarle a los jubilados que dependen de la tasa de jubilaciones municipal de Nuevo León. Esa es la que yo conozco, ¿no? Por eso hablo de ese ejemplo, porque yo la conozco. 100 años.
Sí, mucho.
Es un montón, porque ellos, ¿qué cuentas sacan? Que de aquí a 100 años la cantidad de activos va a ser tanto y la cantidad de pasivos va a ser tanto. Y que la cantidad de dinero que se va a recaudar va a ser tanto, lo que se va a invertir es tanto, lo que se va a ganar es tanto, el superávit va a ser tanto y entonces se podrán afrontar las jubilaciones que haya. Entonces, ya el arranque se arrancó en algún momento con 2.000 docentes nacionales que fueron transferidos y que tenían menos de 10 años de aporte. Pero también el tema es que esos jubilados que se transfirieron tienen un haber promedio de 22.000 pesos aproximadamente. Es decir, vinieron esos activos con poco dinero aportado, pero cobran como si hubieran aportado toda la vida.
Claro.
Ahí ya hay un desfasaje. Ahí ya hay un desfasaje. El otro tema que también hay que tener en cuenta es, por ejemplo, un docente no tiene incompatibilidad con otro sector de la provincia. Un docente puede ser docente a la tarde y, por ejemplo, trabajar en la justicia a la mañana. Entonces, cobra de las dos cajas porque no hay incompatibilidad con los docentes. El tema es que ese hombre, como docente, viene aportando una X cantidad de años. Y como empleado de la justicia también viene aportando una X cantidad de años. Un trabajador de la justicia se puede jubilar a los 54 años. Entonces ese que era docente y empleado de la justicia, a los 54 años, por empleado de la justicia se va a jubilar, aunque por docente no le dé la edad. Pero por empleado de la justicia se jubila. Y cuando cobra jubilación de docente y de la justicia. Algunos dicen que estos son casos excepcionales, pero aunque vos no quieras creer, en estas condiciones hay no menos de 500 casos en la provincia de Entre Ríos.
Claro.
Entonces, el impacto es que se jubila gente 7 u 8 años antes de lo que correspondía con el haber del Poder Judicial. Y aquí viene el otro problema. El haber del Poder Judicial en jubilación tiene un promedio de 45 mil pesos por mes. Por lo que ganan hoy los empleados de la justicia y por las cláusulas gatillos, ¿no?
Sí.
Otro tema a revisar, por ejemplo, es el tema de las pensiones. Lo que dice Daniel Elías, presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, es que, por ejemplo, una persona convive con otra 5, 6, 7, 8 años.
Sí.
5 años de convivencia, una de estas personas muere y la otra durante 40 años cobra la pensión por haber tenido una convivencia pequeña de 5, 6, 7 u 8 años. Entonces dice, ¿cómo puedes cobrar 40 años si en realidad convivieron apenas 5?
Claro.
¿Por qué esta persona se hace cargo de esa convivencia? Entonces, algunos dicen, y de esto hay muchos casos, y mirá, si no te pones a revisar en los pueblos, tampoco nos volvamos tan pacatos, Mónica. Hay parejas, desparejas que vos no sabés por qué se formaron. Sí. ¿Y qué debió esa chica a ese señor mayor?
Claro.
Y el recibo de sueldo.
Sí.
Claro.
Sí, sí, sí.
El otro tema, dice, hay más puntos a revisar. En realidad, lo que dice Daniel Díaz es que hay no menos de 20 puntos que hay que revisar en el tema de la caja de jubilaciones. Y entonces se dicen, bueno, pero ojo, y el tema de la edad, y fíjate lo que dice Daniel Elía, el tema de la edad es lo menos importante. El tema de la edad dejémoslo para lo último, porque lo que tenemos que analizar es todo lo previo. Después, si querés, hablamos del tema de la edad. Después, si querés, hablamos de los 62 años del hombre o de los 57, 58, 60 años de la mujer. Lo que hay que arreglar es un desfasaje económico-financiero en la relación de aportantes activos y de los pasivos que cobran de esos aportantes activos.
Claro.
Eso es lo que hay que solucionar. Después, si creen, hablamos de la edad. Entonces, a mí lo que me dejó la nota que leí extensamente y pormenorizadamente de Daniel Elías fue que una cosa es que el tema de la edad se utilice como carne de cañón para los chicaneos políticos, cuando el verdadero problema no es que algunos digan que Macri va a aumentar la edad, o que Macri diga yo no voy a tocar la edad, y que todos estemos preocupados por la edad. El tema de la edad, lo dijo el mismo Daniel Elías, es el último punto a tocar. Hay una cantidad de temas anteriores que hay que tocar. Y a este respecto, yo digo simplemente un hecho que fue descubierto hace poco tiempo y que seguramente no es un hecho inusual o absoluto o raro. El tema de la ex senadora Elsa Ruiz Díaz, que cobraba del Estado como empleada del Senado y cobraba de la Caja de Jubilaciones por haber sido docente y por haber sido directora departamental de escuela. Por haber sido docente y dos veces directora departamental de escuela, cobraba casi 50.000 pesos por mes. La pregunta que uno se hace frente a esto es: ¿está bien que cobre 50.000 pesos por mes? Y sí, porque es legal, porque es legítimo, porque está escrito dentro de la ley. Ahora, lo que uno también se pregunta es: una persona que cobraba 50.000 pesos por mes por la Caja de Jubilaciones y que cobraba seguramente más por ser empleada del Senado de la Nación, ¿no debería en algún momento venir la justicia y decirle, primero, devuelva lo que tiene que devolver? Y segundo, usted acaba de perder todos los beneficios por corrupta.
Johnny, antes que te despidas, porque van llegando algunas consultas aquí, te traslado la inquietud, y si tenés el dato, digamos, lo vemos, y si no, lo dejamos para mañana. Por ahí hay un oyente que dice que aporta a tres cajas diferentes: provincia, con sueldo de docente, nación, a través de monotributo, y privada, que exige el colegio de profesionales. Pero dice, voy a cobrar la mínima, igual que los que no aportan nada.
Claro, el tema es que generalmente en eso, cuando vos tenés tantos aportes, te hacen un promedio de todos los aportes. No es que vos cobras de tres cajas.
Es un promedio, es un promedio, tal cual.
Por eso es que yo cierro con esto, ¿no? Por eso es que yo digo que en un país extraordinario, como el que tenemos hoy, porque este es un país extraordinario, a los ordinarios hay que darle un tratamiento extra. ¿Se entiende? Claro, en un país extraordinario, a los ordinarios, como esta senadora que cobraba de dos casas y se llenaba de oro con su pyme, porque además tiene a su marido que trabajó en todos los lugares que vos podés imaginarte del Estado en los gobiernos peronistas, y sus hijos ya están trabajando, uno en el Ministerio de Desarrollo, el otro estaba trabajando en la Cámara de Senadores, o sea, son pymes de la política. Entonces vos decís, muchacho, y encima vos me cobraba de dos cajas, bueno, por ordinaria te damos un tratamiento extraordinario. Gracias, hasta mañana.